quédate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 03 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 23 grados 9 décimas. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 71%. Temperatura en Islas Malvinas 9 grados 7 décimas. El gobierno convocó a sesiones extraordinarias. Manuel Adorni confirmó la firma del decreto que convoca a los legisladores al recinto del 20 de enero al 21 de febrero. El temario incluye la reforma electoral, ficha limpia, reforma del Código Procesal para juicios en ausencia, régimen de reiterancia y la votación de pliegos en el Senado. Guillermo Francos detalló que tratarán con especial interés la eliminación de las elecciones primarias.
El tema de las reformas electorales tiene varios temas, pero particularmente el que nos interesa es la eliminación de las PASO como mecanismo para la elección de candidatos, por motivos que podemos conversar largamente, pero fundamentalmente porque trasladarle la decisión política a los ciudadanos en general de lo que tienen que resolverse en el seno del partido, cómo elegir sus candidatos, y además con un costo para el Estado enorme que lo usufructúan una cantidad muy grande de partidos políticos que no cumplen ningún rol, ¿no? Sobre la Argentina tiene 700 partidos políticos, lo cual es un abuso de todo, ¿no? De fondos públicos, de burocracia, de gastos.
Sobre ficha limpia, reiteró que sí desean tratarlo, pese a no haberlo votado, y que La Libertad Avanza trabaja junto al PRO en la nueva iniciativa.
No es un cuestionamiento al espacio político del PRO. Nosotros creemos que en este momento en que no se pudo obtener mayoría para tratar el proyecto en diputados, nos cuestionaron duramente, cuestionaron al espacio, le cuestionaron a nuestros diputados. Y en cambio, a mí me parece que el presidente tuvo un gesto inusual, que fue llamar a la autora del proyecto, la diputada Los Penatos, que dijo, no te equivoques, nosotros queremos tratar el proyecto, pero queremos tratar un proyecto que considera algunos aspectos que ahí no están considerado. Entonces encargo a la diputada Los Penatos, al doctor Fargosi y a otras personas más conformar un grupo de trabajo para avanzar en el proyecto. Ese está prácticamente terminado y va a ser enviado la semana próxima.
Los productores reclaman la quita de retenciones. El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, afirmó que peligra la continuidad de la actividad agropecuaria.
Bueno, es un dinámico, desconoce el quehacer de los productores y es muy heterogéneo, pero sí que pueden llegar a tener problemas para continuar siendo productores agropecuarios, de eso no tengo dudas. Nosotros aquí no nos podemos sentar con el gobierno o el mismo gobierno toma medidas de quita de retenciones, sería muy, muy complejo y no sé si lo que vos mencionabas, pero sí que va a haber muchos productores que tengamos problemas económicos, no me cabe ninguna duda.
Pesca aumentó 111,3% interanual en noviembre. Del sector lo que más creció fue la de crustáceos, 721,3 puntos, y de moluscos por 3.600 puntos en relación al mismo mes. Por su parte, la producción minera creció 3,7% interanual en noviembre de 2024 y bajó 0,3% respecto de octubre.
Internacionales.
Estados Unidos suma 10 muertos por los incendios en California. Además de las víctimas fatales, el fuego ocasionó 180.000 evacuados y la destrucción de 2.000 casas. En este marco se inició una ola de saqueos en la región ígnea y al momento hay al menos 20 personas detenidas. Nicolás Maduro criticó al gobierno argentino. Tras jurar como presidente para un nuevo mandato, acusó a Javier Milei de nazi, sionista y sádico social.
Cuando trataron de imponer a Juan Guaidó, muy ladrón, muy corrupto, muy bandido, muy farsante, y creyeron que viniéndose todos encima de Venezuela, el pueblo de Venezuela se iba a acobardar, no entendieron. Hoy no entienden. La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente. A Venezuela no le impone un presidente. Nadie en este mundo. No han podido ni podrán jamás. Un Guaidó 2.0, le dice al pueblo en las calles. Un Guaidó nuevo. Y viene con el mismo bagaje.
Edmundo González Urrutia afirmó que Nicolás Maduro se autocoronó como dictador.
Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado. Se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo. No lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero.
Valor de dólar oficial, 1.059 pesos. Dólar paralelo, 1.225. Riesgo país, 580 puntos.
Tránsito.
En La Razábal, entre Avenida Riestra y Somellera, hay corte total, mientras que en Martín García, entre Irala y Defensa, hay corte parcial sentido a Avenida Regimiento de Patricios. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 21 grados con un cielo ligeramente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 21 y una temperatura máxima de 30 grados con un cielo que estará algo nublado por la mañana y la tarde. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 23 grados 9 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 71%, temperatura en Islas Malvinas 9 grados 7 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. Las 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches, aquí estamos finalmente en el Teatro Chacarera,
que está en este momento con la mitad de su capacidad.
Está llegando la
está
gente.
Llegando todavía esta gente. En este momento está entrando usted mismo.
Sí, sí, sí.
Bueno, voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Fabricio. Exactamente. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Gracias. Este es el día de nuestro debut en el Teatro Chacarera y viene a cuento que nos pongamos nerviosos o que finjamos algún tipo de emoción o que damas mendocinas le entreguen a Gillespie unos pañuelos con las iniciales de su nombre bordadas con pelo.
Bueno, por favor.
Bueno, nos han dejado unos bombones riquísimos en el camarín.
Sí, también bordados con pelos.
Sí.
O rellenos con pelos.
Sí.
Eran unos bombones de estupenda calidad.
Exquisitos. No se puede decir la marca, pero bueno.
Muy, muy rico. Agradecemos a la gente acá del Chacarerian, que será nuestra casa aquí en Buenos Aires.
Sí, nos vamos a quedar a vivir aquí.
Trajimos los colchones.
Mi pieza todo. Está ahí atrás.
Sí.
Hay un catre, es muy simpático. Señores, veo que están preocupados, pero también por el tema que vamos a desarrollar hoy.
¿Está aprobado el tema?
Está aprobado a medias. Y entonces, si usted quiere, podemos pasar
por
directamente.
Favor.
Me acaban de decir que confirman el tema.
Muy bien.
Que es, cuidado,
Bueno, ¿qué?
Mi novia me dejó y quiero que se arrepienta de haberlo hecho. ¿Cómo debo conducirme?
Mi especialidad.
Yo les voy a pedir que vayan bajando un poco la luz que nos ilumina, porque tengo miedo que entren en ignición los papeles que tengo aquí cerca. Ahí está. Bueno, muchas gracias.
Tengo una pregunta antes que se meta de lleno en el tema. La novia que lo deja.
Sí.
Pues yo tengo mi teoría. La novia que lo deja, ¿está a mitad de camino entre dejarlo o no?
No.
¿Cuál sería la mitad de camino entre
No, no hay mitad de... La mitad de camino es el noviazgo.
Bueno, pero por eso le digo.
La novia durante todo el noviazgo está entre dejarlo o no.
Bueno.
Hasta que finalmente lo deja y a eso se le llama ruptura.
Claro. Bueno, está a mitad de camino, está en retiro porque la mina vive en Tigre. Entonces está a mitad
de
camino.
La pregunta es, una vez que lo dejaron, porque dicen que la mujer ya hace el velorio... Mientras está con usted.
El duelo.
El duelo.
Se le cambia las palabras a Rolón. Rolón bueno, habla de el duelo.
Bueno.
El nombre del libro de Rolón, no sé si es un libro o qué.
Sí.
Es el duelo.
Claro, no
el
velorio.
Mismo que el de Joseph Conrad. Se llama el duelo, no el velorio.
Bueno, pero quiero decir, ya lo liquidó mientras usted está riéndose
sí, es
con
cierto.
Ella.
Lo va procesando.
Eso es una sospecha machista, discúlpeme.
No, pero lo va procesando.
Es un punto más en la carrera de machismo que está estudiando usted, según veo.
Perdón, es a favor.
A favor
de la mujer.
No conviene decir,
por ejemplo, decir que uno está a favor de las mujeres, según he podido comprobar, es también machista.
Es más machista.
¿Qué cosas son machistas? Respuesta, todas.
No, bueno, pero es mucho más
todas.
Dársela de
quiero decir que está emocionalmente más preparada para la ruptura que el hombre. El hombre
el hombre
es un chiquilín.
Bien.
Yo como novia
como hombre.
No, como novia.
Ah.
Uh-huh. Por ejemplo,
si qué usted... linda que es, ¿eh?
Bueno, gracias. Yo ya tengo decidido dejarlo.
Menos mal. Por fin una que me deja y no quiero que me deje.
Tengo decidido. Estamos, por ejemplo, salimos hace 2 meses.
Uh-huh. Sí.
Yo ya lo decidí, pero la ruptura definitiva, como dice Gillespie, va a ser dentro de un mes más.
Lo va a seguir cocinando a fuego lento.
Claro. Acá. Usted viene tratando de hacer mérito, peor, cada día es peor.
O quizá no. Pueden pasar 2 cosas, que yo trate de hacer méritos y esa acción, el tratar de ser meritorio, me entierra más.
Sí, eso seguro.
Y la segunda cosa que puede pasar es que en realidad yo no estoy tratando de hacer méritos.
Porque no se dio cuenta usted.
A lo mejor yo estoy deseando que me deje. En ese caso, clavado que no me dejan.
Ah, bueno. Pero si usted está diciendo que la deje, déjela usted.
¿Cómo?
No. Déjela usted.
Es mucho más fácil para la mujer que para el hombre.
Cuando uno es corto de genio.
Sí, claro.
Es decir, cuando uno no tiene carácter,
claro,
ni personalidad, ni nada en realidad.
Sí.
Vamos, cuando uno es un imbécil,
sí,
no le da para dejar a una novia.
¿Sabe cuando la deja?
Uno,
en el geriátrico la deja.
No tiene conciencia de cómo imponerse al otro. Y entonces, no, me da vergüenza dejarla. ¿Qué va a decir?
¿Pero quién le va a decir? Nada.
No, o si no, ¿y después qué hago? Después que la dejo.
Claro.
Bueno, no importa. Pero vamos a lo que dice. A ver qué es esto.
Por supuesto.
Después de una ruptura. Oh, parece un bolero.
Ah, ya fue la ruptura.
No. No importa.
Deje, ahí está prendido.
Sí, pero va a tardar 500 años. Después de una ruptura, es natural querer mostrarle a tu ex lo que se está perdiendo. Muéstrele lo que se está perdiendo.
Sí.
Mirá, le dice.
Sí.
A continuación, presentamos algunas estrategias para hacer que tu ex novia se arrepiente de haberte dejado. Este es rencor. Es puro rencor. Cada método está diseñado, bla, 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 bla. Me huelo, y vamos a tratar de huir, que el informe está hecho para dejarle a tu novia la impresión de que estás mejor.
Sí.
Y entonces te instan a mejorar.
Claro.
No me parece.
¿Por qué?
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste con la noche de nuestra despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor. Así somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarte del mundo de Dios y de todo.
Lindo, ¿eh? Hermoso.
Somos en nuestra quimera dolientes y heridas, dos hojas que el viento del otoño arrastró.
Hermoso era. Somos.
Es la primera vez que lo escucho.
Entonces, acá dice, lo primero, si te deja tu novia, ponete en forma.
Pero ahora se va a poner en forma.
Mi novia podía poner a hacer ejercicio.
Pero ocurre mucho eso, ¿eh?
Ocurre mucho.
Sí.
Ocurre.
Porque a veces en la relación, la cotidianeidad hace que los integrantes de la pareja se empiecen a abandonar.
Sí. Por ejemplo, no van al dentista.
Bueno, por ejemplo, empiezan a, como están en confianza y los dos en teoría se aman, bueno, se permiten,
no se bañan,
bueno, licencias, y puede ser que el hombre,
es cierto, cuando uno está seguro del otro, se descuida.
Sí,
por eso a mí, yo busco seguridad, no yo busco inseguridad en el amor.
Claro,
estoy buscando cuerdas flojas.
Sí.
No, lugares planos.
Es lo que más hay, igual.
Sin riesgo.
Cuerda floja la va a encontrar.
Es lo que más hay, cuerda floja. Pero yo busco eso. Y si no, repantingado en mis poltronas,
sí,
me dejo estar y el amor fenece.
Bueno, pero
¿fenece o resulta indeseable?
Sí, o sea, fenece.
Bicho, ¿qué vamos a ver esta noche en la tele?
Bueno, pero
cuando a mí alguien, mi amada, me pregunta eso.
Sobre todo cuando le dice,
yo estoy durmiendo la siesta con la cara contra la pared.
Bueno, pero
digo, esta es mi vida. Sin darme vuelta lo digo.
Claro, sí. Escucha ese sonido de
ahora, estoy pensando, ¿qué característica suya puede ser la que hizo que lo dejaran?
Es que no hay una.
Sí, no son características, son acciones. No, le cito una.
Sí.
Te descubrieron con otra tipa.
Bueno,
¿qué es?
Pero eso no vale.
Otra es nunca le gustaste. Esa bueno. Para mí es la principal.
Bueno,
80% nunca le gustaste.
¿Y pero por qué?
No. Porque no tenía otro.
No, señor.
No se le daba una circunstancia favorable y ejercitó lo que se llama el masismo.
¿Qué es?
O sea que es más.
No.
Me quedo con este. Total. Y ni siquiera termina la frase.
No, pero quizás después a usted le fue gustando. Vio cómo es como una comida que primero usted dice, a mí esto no me gusta. Pero la probó una vez, la probó dos, la probó tres.
Sí.
A la cuarta le empieza.
¿No será que el amor es al revés? ¿Cómo? A mí esto me gusta. Después la prueba una vez, la prueba dos, la prueba tres y no le gusta más.
Bueno, puede suceder también. Hay mucha gente en la sala hoy que viene de rupturas,
sí.
Porque le gusta mucho.
Que viene indignada. De amargas palabras salida su rencor.
Claro, de acá se van al gimnasio a ponerse en forma.
Bueno,
bueno, a ver, ponerse en forma.
Bueno, y nada, ponerse en forma es ponerse. ¿Qué quiere que el glose esto?
Está bien, pero.
Adelgace 5 kilos.
Sí.
Cómprese ropa nueva.
Pero se hace
lindo.
Se hace el canchero.
Hágase el canchero,
sí,
hágase el que anda con otra. Ese debe
momento,
tener
momento, porque eso, aunque por ahí usted no la reconquiste.
Sí, pero se reconquista usted mismo.
Sí,
digo yo.
¿Qué pasó?
Cada vez que yo oigo la palabra usted mismo dando vuelta, cada vez que yo oigo que alguien hace esa maniobra
sí.
Que acabo de hacer, siento deseos de vomitar.
No se va a poner a vomitar ahora acá.
Todos los tipos que presumen de que piensan dicen eso.
¿Qué?
Que te abandonaste vos mismo.
Vos mismo.
Tal cosa, vos mismo. O si, y sus hermanastras, digamos, no fue que vos elegiste esa puerta. La puerta te eligió a vos.
No
piensen más, por Dios. No piensen más.
Bueno, mirá. Yo estoy bárbara, quiero decir.
¿Qué tal, Bárbara?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, desde que cortamos... vos también te veo quizás un poco mejor. Yo estoy fantástica.
Sí, pero
estoy
¿sabes
viajando
qué?
Por todos lados. Perdón,
¿está saliendo
¿usted con... quién es?
¿Está saliendo con alguien?
Bueno, te presento a Ricardo.
Hola.
Hola, Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Me voy a retirar.
Quédate igual.
¿Cómo estás? No,
si total...
Mira, sí. ¿Estás bien con este muchacho cómo es?
Ricardo.
Sí.
Bueno, me alegro, che, de verte, ¿eh?
Sí, bueno, yo
no
también.
Estoy con otras personas que no te puedo decir porque no me gusta refregarte.
Contá.
No ahora, por lo menos.
Estamos en confianza, contá.
Contale a Rich.
¿Y vos cómo estás, Ricardo?
Bien, fantástico.
¿A qué te dedicas, macho?
En realidad... Estoy en el tema de... Soy empresario.
Empresario, pero bueno.
Sí.
Él es empresario del mismo.
Ah, sí. Sos tu propio empresario.
Sí.
Estoy trabajando con el tema de criptomonedas.
Pedís limosna.
En una cripta.
¿Me dejan avanzar?
Sí,
dale, amor.
El tema de criptomonedas es el tema del futuro. No hay control, cada uno puede... Usted puede comprar $1,000,000 de criptomonedas, no se entera nadie.
Me pasa. 50, ¿dónde sí. lo llevo?
No, sobre todo no me enteré yo, compraste $1,000,000.
Le damos un...
¿Cómo no se entera nadie? Voy caminando,
$1,000,000 de monedas, yo le doy un icono en el celular, cada vez que lo aprieta, mira el millón de dólares.
Es todo virtual, ¿entendés?
Es todo virtual.
Porque, ¿sabés qué? Él es muy analógico, ¿no? ¿Entiende esto?
¿Sabés dónde estoy apostando ahora? Que es divertidísimo, en los Juegos Olímpicos.
Me encantan los Juegos Olímpicos. Sí.
Hoy ganó con un canadiense, contale que le a uno de los saltos ornamentales.
Saltos ornamentales.
Le apostó.
$10,000 aposté. No. Nadie quería apostar.
¿A quién se lo apostaste?
A canadiense.
Pero hay uno que agarra, ¿qué hace? Salís a la calle y decís, voy 10,000 al canadiense.
No.
Y de frente te grita, tomo.
No. Es un icono del celular que es apostar.
Ah.
Y ahí puse.
O sea que no es necesario ir a la timba
nada,
para
nada.
No te llevan en cana, nada.
Como ves, Ricky es un hombre de la producción y el trabajo.
Sí. Bueno, encantado, encantado. Bueno, fenómeno. Hubo otra cosa que uno puede hacer, además de mejorar su estilo, apariencia, cambio de look.
Sí, muy importante eso.
Es aparentar riqueza.
Pero escúcheme, si ya lo conocen, si ya salió con
él. Bueno,
ella.
Pero a lo mejor, dice, bueno, este pelechó de golpe, como
claro. Tanto.
Alquilar un auto de alta gama.
Sí, bueno, también.
Para eso hay que ser rico.
Bueno,
incluso para alquilarlo.
Sí, pero es más barato que comprar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a alquilar un auto de altas gamas.
No, de alta gama, dice usted.
De alta gracia, sí.
Acá tenemos todos los recursos de ese, todo para la apariencia.
Sí. A mí lo que me sí, me gusta aparentar.
Bueno, acá le alquilamos todo, inclusive...
Hola, hola.
Hola.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Ricardo.
Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería alquilar dos autos que necesito para esta tarde.
Sí.
Te mando la...
¿Cómo hace para necesitar dos autos?
En una tarde, dos autos. Es que es remisero.
Es que vamos a salir con Claudia, que es mi novia ahora. La que era la novia de él.
Ah,
Claudia. ¿Qué tal? Y le dije, vamos a hacer entre los dos, cada uno va en un auto y va hablando por WhatsApp con el otro.
Vamos es loquísimo,
a hacer,
¿eh?
Vamos a hacer un viaje, nos vamos a Paraná.
Con razón me dejó a esta chica.
Así que, ¿te puedo pagar un grito?
Bueno, pero mirá, bueno. Yo no tengo dónde cambiarlo, eso, porque...
Yo te instalo un icono, ahí está, y ya podés apretar y quiere decir auto alquilado.
Ah, ves que es muy fácil.
¿Usted qué clase de autos tiene?
Chao,
Rich.
Chao, que te vaya bien,
A vos también. Chao, macho.
Que te vaya bien.
¿Qué autos de alta gama tiene?
Acá tengo... Lo que me quedó para este fin de semana es Fiat Duna.
No, claro, sí. Muy prestigioso.
Pero, digo, es... ¿Es gauchito?
Y no te deja nunca de a pie.
No lo deja de a pie.
Es el eslogan de nuestros autos de alta gama. No te dejan de a pie.
Y a este lo pintamos de dorado. Porque
pero yo tengo que impresionar a mi novia que va a salir con otro tipo.
Sí.
Y le voy a pasar por adelante la casa.
Olvídese.
Con el Duna pintado de dorado. Y ella va a decir, ¿para qué lo dejé?
Bueno.
Mientras cierra la puerta de un Bentley último modelo. Bien, no importa. Accesorios de lujo también. Relojes de lujo. El reloj de lujo no se usa más, ¿o sí?
Pero además,
soy yo el estúpido.
No, sí.
O las dos cosas.
No.
Lo usan en ocasiones especiales porque hoy por hoy la inseguridad, todo. Uno puede estar con un reloj.
Claro, hay que comprar un reloj y no tenerlo.
Bueno, claro.
No llevar. Yo tengo, por ejemplo, un reloj, un Rolex, el más caro.
Sí.
Se llama así, Rolex, el más caro.
Bueno, fantástico.
Y no lo llevo.
Claro.
Lo tengo en el banco depositado. Claro. Cuando quiero saber la hora, bueno, me asomo en las panaderías.
No, bueno, no. Ahora. Las panaderías no solo no tienen más pan, sino tampoco reloj.
No me diga que no tienen relojes en la punta del mueble de madera que hay atrás del mostrador. Siempre tienen relojes las panaderías. Tampoco tienen cortinas peludas.
No tienen más.
Esas que eran varios, como unos chorizos larguísimos y peludos, y uno
abría.
Y así entraba.
Sí.
Nada me gustaba más que entrar a una panadería.
Sí, qué lindo.
Y hacer un golpe de karate, separar la cortina en dos... Y aparecer y sentir que los pelos y las tiras largas me acariciaban el rostro.
Qué lindo.
Bueno, eso no hay más.
No hay más.
Bueno, no importa. Hay que mostrar vida social activa. No, crear interés y misterio. Van por un lado que no es.
Pero espere. Hoy por hoy, con las redes sociales, usted va posteando distintas fotos... donde se lo ven distintas actividades. Vine a la pileta, estoy comiendo una torta.
¡Ay, qué interesante! Bueno, comiendo una torta.
¿Por qué lo dejé a este hombre? Sí. Mirá, lo está comiendo torta. ¡Ay! No. ¡Qué desgraciada soy!
Yo también estoy comiendo torta, le dije. No.
Bueno, estoy con
ya me dije.
Sí, la torta que me estoy comiendo. Ahora, ¿usted qué quiere?
Después el machista soy yo.
¿A quién aplauden, chicos? Yo tengo una pregunta. ¿Usted qué quiere de ella? ¿Qué es lo que quiere?
Porque recuperarla.
¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere recuperarla o quiere darle bronca? ¿O qué quiere?
No me lo había preguntado.
Sí, pero es importante.
Quiero...
Lo que pasa es que si él...
¿Por qué no me deja pensar? ¿Cómo se ve que está trabajando en radio usted?
Pero lo dígamelo. Que pasa si él levanta la autoestima.
Sí.
Ella va a empezar a dudar de la decisión que tomó. Muchas veces pasa.
Claro, ahí está.
Y se va a empezar a interesar.
Lo que quiere uno, el verdadero canalla, quiere torcerle la voluntad. No la quiere a ella. Quiere tener razón.
La rebaja. Claro,
quiere que venga ella y diga, sí. No sé por qué te dejé, fulano, ahí va el nombre del tipo, ¿no?
Sí.
Ahora estoy arrepentida y el tipo le dice, ¿vistes?
Pero eso...
Y ahí termina todo.
Nunca se da esa situación, ¿no?
Nunca se da, pero es lo que el tipo quiere.
Ah.
Quiere echarle en cara. No la quiere de nuevo. Nadie quiere de nuevo a nadie.
Porque parece... ¿Cómo era tu nombre? Me olvidé el día que...
Todavía no lo habíamos establecido. No está mal, Andrés.
Andrés, ¿sabes qué te pasa a vos?
No.
Estás enamorado de vos, Andrés.
¿Quién no?
¡Claro! Es un narcisista.
Eso es insoportable.
Me llamo Narciso.
Bueno.
Narciso Andrés. Pero uso... Generalmente en mi familia me dicen Andrés.
Estás enamorado de vos. Sos un caprichoso que querés que llamar la atención.
Un nene de mamá.
Y... Espera, Ricky, que estoy hablando yo.
Un nene de mamá. Lo vi.
¡Pérese un poco!
Querés llamar la atención todo el tiempo. Y cada vez, mientras más llamas la atención, más lejos estás de mí.
Porque... Ah, vos eras ella.
¿Qué, no? ¿Ya te olvidaste de quién soy?
Barton, creo.
Es Claudia.
¡Soy Claudia!
Ah, sí, me acuerdo, lejanamente.
Bueno.
No me digas que estás arrepentida.
Para nada.
Andrés, un segundito, un minuto, Claudia. Necesito hablar con vos un minuto.
Sí, un segundo. Yo me retiraré un poco.
Un segundo, Andrés.
Permiso.
Claudia, escuchame una cosa.
Escupí lo que tenés en la boca.
No. Estoy intentando la aplicación.
¿Qué? No lo entiendo.
La aplicación de las criptomonedas. La aplicación de las criptomonedas.
Sí.
Y me da error. Necesito 10 mil pesos. Claudia.
¿Pero 10 mil pesos para las cripto? ¿No te harías un millón de dólares?
Para estacionamiento. El tipo no me acepta y no me anda la aplicación.
¿A dónde estaciona? ¿En el Trujollero? Perdón que me excusa.
Andrés, un segundito.
Sí, perdón.
Tenés, porque evidentemente no está funcionando.
Bueno,
el sistema.
No tenía pensado este gasto, pero ver, bueno.
Me dijeron que se iba a caer la bolsa.
¿Qué bolsa? Se te cae la bolsa de los párpados.
La bolsa. Y, bien, ¿son 10.000? ¿Te justo?
Y sí, contá, no es tan difícil contar 10.000. 10.000, ahora hay billete de 10.000. Tomá este del estanciero.
Hay billete, buenas tardes, pero soy yo otra vez. ¿Hay billete de 10.000?
Claro que hay billete.
Gracias.
De nada. Bueno, anda a pagar el estacionamiento ese.
Listo, Andrés, vuelvo en un minuto.
¡Ay! ¿Quién pudiera en ese estacionamiento? Estoy viendo un Fiat Duna dorado. El sueño, mi sueño de toda la vida. ¿Quién pudiera estar con ese hombre?
Hola. Escuché todo lo que decías, Claudia.
Soy Claudia.
Sí, Claudia. ¿Qué te dije?
Escuché Laura.
No seas vivo conmigo.
Lo que me costó el amor de Claudia.
Mirá, si querés podemos volver, pero eso sí, como amigos.
¿Amigos?
¡Claudia! ¡Claudia, acá estoy! En la 4x4.
A mí me gusta el Fiat Duna dorado.
No tengo dónde estacionar, estoy para estacionar. ¡Vamos!
Decime, aunque sea, decime que estás arrepentida.
No sé, espera.
¡Vamos, Claudia! Estoy acá en la 4x4.
Es una palabra sola, decime. Arrepentida.
¡Vamos, Claudia! Los puentes de Madison.
¡Estoy arrepentida!
¿Estás arrepentida?
Sí.
Levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar. ¿Qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. No sé perdonar. Que te perdone Dios. Olvídame que Dios ya te olvidé. ¿Cómo se llama este bolero?
Arrepentida.
Arrepentida.
Bueno.
Con eso me basta. Te arrepentiste.
No, bueno.
Hasta luego.
¿Y te vas?
Sí, me voy. Claro, ya obtuve lo que
quería.
Quería
eso. Que,
Vamos a ver qué es lo que nunca debes hacer.
Bueno, a ver.
La primera estoy de acuerdo, rogar ni suplicar. Bueno. Sin embargo, da el resultado, ¿eh? Yo, muchas de las historias de amor que he tenido fueron en base al ruego y a la súplica.
¿Pero cómo va a suplicar?
¿Qué te cuesta?
No, ninguna.
¿Qué te,
ninguna,
¿qué te cuesta? Un rato.
No, señor.
Un rato,
no,
enseguida, en media hora te vas.
No, pero no. Encima media hora, por favor, no.
¿Eh? Bueno, no. Mostrar desesperación o necesidad solo te hará ver débil. Mantén la dignidad y el respeto propio.
Exacto.
Propio a ti mismo. Sí, sí, respétate, sí, a ti mismo. Aquí hay una gilada.
Bueno, es el informe.
¿Cómo a mí mismo? Claro que me respeto.
Usted la llama por teléfono. Si ella dice que no, dice, no importa, chao.
Claro.
¿Listo? Eso sí.
Eso sí.
No importa.
No importa, así lo dice.
Y bueno, pero si se desespera es peor. Entonces.
Ah, yo conozco tipos que a las 3 de la mañana le golpea la puerta.
No, bueno,
claro,
si no
pero
la puerta y dice, si no salís me tiro abajo el 57.
Bueno, pero lo que pasa
es
que
el 57 no pasa mal.
No, y a esa hora menos. No, ahí tiene que llamar a la policía, ella hay que se lo lleven al tipo.
¿Sí?
Y sí.
¿Cómo va a llamar a la policía con el exnovio?
Va a decir, bueno, si uno está en la puerta, pum, 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 te amo, ¿entendés? Te amo, pum, pum, bueno, vale. Salí, por favor, solo una mirada tuya.
Bueno, ahí te miro. Me das asco.
Ah, no. El policía era usted.
Buenas noches.
Hola, Claudia. Menos mal que saliste.
Estoy de novia con un policía.
Es un minuto nada más. Quédate conmigo esta noche.
Hola, Claudia. ¿Cómo te va?
¿Quién es?
Afirmativo.
Recién terminé la ronda.
Buenas noches, agente.
Buenas noches. Cabo Belgrado.
¿Qué es un lugar, una playa? Hay un balneario.
Cabo Belgrado.
Permiso, me voy a retirar. Estaba pidiéndole, por favor.
Me estuvo golpeando la puerta,
sí,
él.
Disculpe si estoy de rodillas.
Él es él es un ex.
Sí. ¿Tuyo?
No, pero no,
sí,
un
ex. No, decía, ¿quién va a ser?
Un ex novio.
¿Tuyo?
Sí.
Recién terminó la ronda, ¿eh?
Pero eso sí. Sos hermano de Ricky.
El comisario me dio horas libres ahora para...
Bueno, yo me... Permiso.
No, cabo, no, no.
Me voy a retirar.
Usted se queda.
No me diga que sospecha de mí.
Usted se queda porque justamente la ronda la estuve haciendo en este barrio. Porque hubo distintos sucesos inesperados.
¿A qué se refiere, cabo?
Robos. Vandalismo. Robos.
Sí, se repiten las mismas cosas todo el tiempo.
Bueno,
una señora llamó a la comisaría desesperada y hasta se está hablando del hombre araña.
¿De qué?
El hombre araña.
El hombre araña.
A mí me faltó un Rolex, el más caro.
Ese modelo es el más
caro. Ese es el modelo que yo tenía guardado acá.
¿Ahí?
Acá.
Entonces no creo que te lo haya, que haya sido yo, ¿no?
Sí. Ah, bueno, bueno. ¿Y por qué tanta aclaración? Yo entonces, creo que tiene que hacer un allanamiento en la caja de seguridad del Banco del Señor.
Lo haría, pero primero necesito saber si hubo un robo.
No le estoy diciendo. ¡Sos imbécil! A mí me robaron. Ah. A tu novia.
Largalo, largalo. No te conviene este hombre. No te conviene este hombre.
Pero siempre me decís que no me conviene.
Ya no sos aquella muchachita dulce.
Terminala, ¿sabes? Después siempre te vas.
Si odiábamos a la policía. ¿Te acordás que les gritábamos? Vigilante, bicho picante. Sí. Sacátelo de atrás, ponételo adelante. Y nos reíamos de la policía. ¿Recuerdas, Claudia?
Salí, salí.
Por favor.
Vos sos uno.
Momento, acá no se mueve nadie.
Otra vez.
Momento, acá no se mueve nadie.
Si no nos estamos moviendo.
Sí. ¿Por qué no? Bueno, otras cosas que no hay que hacer. Hablar mal de ella.
¿De ella?
No, por supuesto. No, no, eso habla mal de usted.
No al comportamiento destructivo. ¿Qué sería el comportamiento destructivo? Ahora empecé a romper cosas.
Sí, sí.
No, no, ahora mirá lo que hago con este florero.
Bueno.
Mirá lo que hago con este vaso.
Pero no rompas todo.
Mirá lo que hago con esta botella.
Terminá con tu comportamiento destructivo. No, hay un comportamiento de auto-boicot también.
Que es destructivo. O sea, se boicotea uno mismo.
Exactamente. Usted dice, voy a mejorar... se inscribe, por ejemplo, algo básico. Se inscribe en un gimnasio y no va.
Ah, sí.
Le viene la tarjeta de crédito todo.
Yo, si me devolviera la plata que pagué de gusto en los gimnasios, sí, podría comprarme un Rolex, el más caro.
Sí.
Igual puede ser un comportamiento destructivo en relación a la ex.
Ah.
Por ejemplo, juntarse con una amiga de ella para criticarla.
Pero usted, porque no vio las amigas de ella.
Bueno, qué.
Siempre antes de ponerse novio con alguna, hay que ver a las amigas.
¿Y qué?
¿Para qué? Llegado el caso que tu novia te deje y quieras darle celo con una amiga, por lo menos que las amigas sean lindas.
Bueno, no, pero eso no
lo puede... Es el decálogo del miserable.
Claro, pero no puede especular con eso.
Bueno, acá dice, tampoco espíe.
Claro, porque hay gente que se mete en las redes sociales a ver lo que hace la otra persona.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno,
sí. Quiero hablar con Philip Marlowe, el detective.
Sí, buenas noches.
¿Es usted?
No podría decirle.
Bien. Necesito que siga a mi novia.
La estoy siguiendo hace mucho.
Bueno, entonces tome, vengo a pagarle.
Muchas gracias. Pregúntele qué averiguó.
Ah, pregúntele.
¿Qué averiguaste?
No, la vengo siguiendo porque estoy enamorado de ella.
Quiere decir
que... Es buenísimo este detective, ¿eh?
Sí.
Pero de todas maneras tengo información.
¿Qué información tiene?
Estuvo saliendo...
Tome, $20.
Estuvo saliendo con un policía.
Tome otros $10.
Se peleó con ese policía.
Devuélvamelo.
¿Pero qué es lo que usted pretende?
Volver a ella.
Ah, bueno.
Volver a ella y verla arrastrarse por el suelo.
No sé, no la quiere usted.
No.
Ah.
Le acabo de decir que quiero volver a ella.
Bien. Bueno, si me puede dar más información o pasa usted en unos...
¿Cómo información? Hace un año que la está siguiendo.
No, de ella.
Me pide información a mí que no me atiende el teléfono.
¿Usted quién es?
Le digo, es el novio que anda con ella ahora y también quisimos partir los gastos.
Pero los dos quieren que yo la investigue.
Yo soy policía, señor. Si bueno, yo me tengo que poner con la ley, yo le cierro a usted el local.
¿Por qué?
¿Qué local?
¿Qué local? El detective, que no puede lucrar.
Esto es una tapadera, es una heladería. Yo no digo que soy detective.
Bueno, para mí es chocolate y crema.
Bueno. Mire, si la quieren ver...
Sí. Ah, no sé.
Sí, sí.
Ella está haciendo todas las noches al bowling de la otra cuadra.
¿El bowling?
Está saliendo con un hombre que tira los bolos.
¿No? ¿El que tira los bolos? Con Franelita.
Sí, Franelita, así se llama.
¿El que para los bolos?
Sí.
Me han dicho que cuando pasa a ella, etcétera.
Bueno, está muy enamorada, como nunca, dijo, ¿eh?
Con razón no me llama más.
¿Y usted qué siente cuando ve que a usted tampoco lo ama más?
Siento celos.
¿Siente?
Celos.
¿Y no sintió nunca deseos de vengarse?
Sí. Quiero verla que venga arrastrándose hacia mí.
Devuélvame los $20.
Muchachos, podemos hacer una sociedad entre nosotros.
Sí.
No me gusta porque son machistas ustedes dos.
¿Y usted es un...
Claro que sí. Claro que sí.
Ah,
claro que sí.
¿Y entonces?
Entonces, pongamos $20 cada uno.
Yo lo que puedo hacer es decirle al comisario que me haga vigilar el bowling. Y voy a estar ahí.
Lo podría clausurar inclusive.
Sí.
Tendría que preguntarle al comisario.
Bueno, sí, pero de todos modos. Pero ella se irá con él.
Le puede confiscar los palos.
Los bolos.
Los palos.
Ah, claro, se le dice palos.
Sí.
Bueno. Mire, ella está muy enamorada, así que seguramente se irá con él. Con el bowling clausurado o habilitado.
¿Qué? Nosotros vamos a tratar de ser mejores ahora. ¿Para qué ella?
¿Para qué vea?
¿Para qué? Para que ella vea lo que se está perdiendo. Sí. No se está perdiendo a uno. A tres se está perdiendo. Mirá las tres personas que te perdiste.
Mirá.
Le vamos a decir.
Y tengo una idea.
Vamos a ir, cada uno de nosotros va a mejorar en un área.
Tengo una idea. Vamos los tres a jugar al bowling. Como quien no quiere la cosa.
Claro.
Pero tenemos que ser
muy buenos.
¿Y entonces
cómo sigue?
No. Vamos y la agarramos prácticamente con las manos en la masa.
Con las manos en,
sí,
en los bolos.
Sí. Pero cada uno debe mejorar en lo suyo. Yo en la heladería voy a ser un mejor pistacho.
Claro.
Usted.
Sí. Voy a ser un mejor imbécil cada día.
Yo voy a llegar a comisario.
Muy bien. Usted no sabe el arrastre que tienen los comisarios.
Bueno.
O no lee los diarios.
Y cuando ella se entere, querrá volver a nosotros.
¿Y nosotros?
Diremos no.
Usted dirá no.
Ah, ahora no.
Extraordinario. Me pareció un informe superior.
Y sin embargo, entre tantos imbéciles,
sí, ¿eh?,
llega a colarse alguna cosa.
Sí, señor.
Del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Esto que vamos a contar hoy ocurre en Rusia. Y son dos historias de personajes que fingieron ser otros. Fueron dos sustituciones, dos engaños que sucedieron durante el gobierno de Catalina, de Rusia, Catalina la Grande, ¿no? Bueno, era una época llena de intrigas. Ella era alemana y se había casado con el zarevich Pedro, o sea, el hijo del zar, el príncipe heredero, el heredero del trono de Rusia. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III. Ya, estaba casado con Catalina, subió al trono, pero no le fue muy bien, que digamos. A los pocos meses lo destronaron y la Guardia Imperial lo destronó. Un golpe de palacio,
claro,
Guardia Imperial, chau. Y los nobles, lo mismo que lo destronaron a Pedro, eligieron a Catalina como emperatriz. Y el asunto no terminó allí. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Lo asesinaron. Eso fue el 17 de julio de 1762. Algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen.
¿Todavía se discute?
Todavía se discute. En todos los boliches de Rusia están con la misma discusión. Para mí que fue ella, dice. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, la guerra entre los turcos y los rusos, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, el finado emperador Pedro Romanov, que había muerto hacía 11 años ya. Ah. El tipo dice, ¿saben quién soy yo? No, le decían, soy Pedro.
Pero entonces no lo mataron.
No, estoy aquí vivito, etcétera. Bien, Yemelyan Pugachev dijo que había escapado de los que trataron de matarlo y ahora encabezaba unas feroces hordas de siervos, con S, fugitivos, puede ser que sea con C, que también integraban esa tropa, cosacos, tártaros, quebrados fraudulentos, caballeros de industria, falsos influyentes, en fin, una tropa variopinta. Y habían jurado en su tropa castigar a la infiel alemana que era Catalina de Rusia, ¿no? Y este muchacho, hay que decir, ¿no? Este Yemelyan Pugachev no se parecía para nada al emperador Pedro.
Entonces,
bueno, pero eso no era un problema para él, porque este hombre prometía libertad y riquezas a todos los que le siguieran. Entonces le decía, más, no importa si no se parece. Total. Además, qué sé yo. En la corte recibieron la noticia, porque esto ocurría en provincias, ¿no? Levantamiento en varias ciudades, venían las tropas avanzando. En la corte estaban los escépticos, que decían que había que eliminar a ese hombre de inmediato. Y los que eran un poquito más crédulos y mandaban pintores y retratistas para que se acercaran a este supuesto zar y después trajeran el cuadro a ver si era. Y después estaban los muy crédulos, que decían que ese era el fantasma de Pedro III, que no se dejaba aplacar. Bueno, como quiera que sea, la rebelión Pugachev comenzó en los Urales y empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas vecinas al Volga. Cayeron ciudades importantes como Kazán, Penza, Saratov. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y entonces se rendían o claro, pues salían rajando. Era porque lo mejor de las tropas estaban luchando en el frente con los turcos. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en filas ordenadas según las edades. Un gesto de prolijidad.
No, qué prolijidad, un sanguinario.
Los extranjeros, incluso los rusos, que vistieran ropas occidentales, también eran asesinados. Es decir, era muy difícil no ser asesinado.
Sí, casi todo.
La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y que luego iba a caer San Petersburgo. Pero en 1774 la guerra con Turquía terminó y las tropas de primera línea
volvieron,
quedaron libres para luchar contra el impostor Pugachev. Y lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula y después lo metieron en una celda. Lo encerraron ahí para que Catalina lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la celda donde estaba el tipo y le dijo: el zar Pedro era mucho más hermoso que vos. Bueno, eso fue lo peor.
Sí.
Mejor dicho, no. Lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775, le cortaron la cabeza.
Ah, bueno.
Eso fue. Yo prefiero que me digan que el otro era más lindo, sí, sí, y no que me corten la cabeza. Los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas, etcétera. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego dejaban flotar y arrastrar por la corriente del Volga, para lo cual tenían que marchar hasta el Volga, si es que estaban en Moscú.
Claro, claro, claro.
No pasa por el Moscú el Volga, lamento decir. Bueno, todo esto para que sirvieran de lección a los rebeldes que habían sobrevivido y estaban escondidos río abajo.
Pero con los tipos muertos, eran, iban los barcos a la deriva.
Con los barcos, los tipos colgados así.
Bueno, listo.
Entonces, los rebeldes que estaban río abajo aprendían la lección. No así los que estaban río arriba.
Bueno, sí.
Y no, se la perdieron.
Bien, bien. Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono, casi en la misma época. En este caso no era una impostura sustitutiva, fíjate vos. Sucedió que una muchacha dijo que era la hija de la emperatriz Isabel y de Alexis Razumovsky. Eran antecesores al trono de Catalina. Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido descendencia. Y entonces queda Pedro como emperador, se casa con Catalina, etcétera. Pero esta, de haber tenido descendencia esa pareja, Catalina no hubiera sido nada. Y esta chica entonces apareció como una hija, que hasta ahora no había nacido nunca, de Isabel y de Alexis. Y dijo que se llamaba Isabel. Buah. Y esa chica tenía mejores derechos al trono. Se hizo llamar Isabel Tarakanova y andaba en por Europa contando yo, ¿saben quién soy? Hola, ¿qué tal? ¿Qué soy yo? Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y el apoyo de otras regiones enemigas de Catalina. Bueno, entonces Catalina la Grande decidió deshacerse de esta chica y llamó a Gregory Orlov, ya mencionado en este foro. ¿Se acuerda que decíamos que Potemkin era tuerto?
Sí.
Porque le habían metido un tacazo en un partido de billar.
Sí.
Me parece que fue este el que se lo metió.
Orlov.
Era quizá el más importante de los amantes de Catalina y el más seductor de la corte en esos tiempos. Así que Catalina le dijo que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Marchó Orlov a buscarla, la mina andaba recorriendo Europa. La encontró en Italia y trajo una flota rusa del Mediterráneo, y se las ingenió para conocer a Isabel, ejerció su encanto,
claro.
Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Esto fue en Italia. Bueno, allí Orlov la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso y que se casara con él ahí, en el buque de guerra ruso. Y la mina entró. Se subió al barco y ahí nomás, una ceremonia ortodoxa de matrimonio, completamente falsa.
¿Y pero para qué se casó si ya la había atrapado?
Espérese. Después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que en realidad, como dice usted, podía haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco.
Exacto.
Continuó, sin embargo, la farsa durante todo el viaje. Y dice que se aprovechó de ella, su color de ser su marido, en el mejor camarote. Apenas tocaron puerto, si me permite la expresión,
sí, claro.
Puerto ruso, Orlov se despidió e Isabel Tarakanova fue engrillada y llevada a prisión. Toma. Y él la saludó. Desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina, que decía, ay, 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 y rogaba piedad a Catalina, piedad, qué sé yo, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de septiembre de 1775, quizá de tuberculosis, pero algunos dicen que murió ahogada en su celda por una inundación del Neva que alcanzó la cárcel donde ella estaba.
Estaba horrible ahí. Y bueno, no pudo salir.
Estos son los dos impostores que fueron castigados. Yo creo que hay que dedicar esto a nuestro amigo Dimitri,
el violonchelista.
El chelista, claro. Sí. Bueno, el peor de todos era Orlov, un verdadero canalla. Pero dediquémosela mejor a Yemelyan Pugachev, el falso Pedro, ¿no? Que estuvo en Cana y que fue decapitado. Y si no, a Isabel Tarakanova, que también estuvo a la sombra hasta que murió. Bueno, en Rusia todos están mucho a la sombra.
Sí, bueno, sí.
Porque en sus nubladas regiones el sol no brilla.
It all sunshine when she's gone. It's all warm when she's away. It all sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this guy just ain't no home. Anytime she goes away. I know. You gotta leave the thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. All the darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house is ain't no home. But anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
Sí, señor.
Más específicamente, en el Chacarere Anteatre.
Vamos a inspeccionar un asunto que es el siguiente. Hay una rata en casa.
¿Es una metáfora o es...?
No. ¿Qué hago? Al principio, uno puede negar la situación.
Sí, no, la cosa
no,
negadora.
Aquí no hay ratas. No son ratas. Decía don Pepe, el vecino de mi tía Dora. Bien, y puede atribuir este extraño chiflido. No chiflido, una rata no chifla.
Sí, pero hace...
Debe ser chillido.
Tiene, sí, tiene un sonido. Hace.
Hace. Ya, pero es un chillido, ¿no?
Bueno,
es
sí.
No.
No, no, esa no es.
O si no, un electrodoméstico defectuoso.
Es raro.
Para mí es la tostadora que me chifla.
Escucha la tostadora.
Sentí la barra. Bien. En realidad no hay que negar el asunto y hay que confirmar que tenemos un intruso peludo.
Sí. Ah, pero no lo digas. Sí.
Quiero decirte una cosa.
Sí.
Tengo un intruso peludo.
Sí. Oh, bueno, igual no es fácil. A veces pasan meses hasta que se da cuenta que porque no la ve. Es rapidísima.
Usted habla como si le hubiera sucedido.
Sí, claro que me pasó.
Le pasó en su casa.
Porque él vive casi en una casa de campo.
Claro, claro. El conurbano. Sí, sí. Y es más, tengo un galpón donde tengo maderas.
Claro. Y el galpón de las ratas.
Claro.
Bueno, ya viene así, en el plano.
Sí. Entonces, ratas. Uno empieza a sospechar, pero quizás pasan días hasta que descubre, por ahí ve algo que se mueve rápido en un costado y efectivamente es una rata.
¿No encuentra usted heces?
¿Qué?
¿No encuentra heces de la rata? Como indicio.
La rata es una sola. Si fueran varias,
sí.
Sí puede ser. Serían las ratas.
No, los excrementos. No quiero decir porque hay gente comiendo en la
momento,
casa.
Momento, señor. Esta es una radio.
Sí, lo que bueno, pasa por que eso le digo, señor.
Igual le puedo decir una cosa. No es que la rata se pone delante suyo y...
Claro, hace, empieza...
No,
pero...
Lo hace en rincones, en lugares que por ahí usted...
Pero no usted, puede,
usted... La rata en ese sentido es más cuidadosa que los paisanos.
Sí.
Pero usted después va... Usted va a los ambientes...
Sí.
Y viene, no sé, cualquier persona que esté en la casa, su hermana...
Sí.
Mi hermana
me dice...
A mi hermana la deja tranquila.
No, bueno, digo.
No, bueno. Primero empezá con los excrementos.
No, bueno.
Ahora con mi hermana, ¿qué te pasa?
Viene su hermana y dice, ay, me parece que yo vi una cosa de rata. Dice una cosa.
Un lindo gatito.
No, un átero de rata.
Claro.
Y no se da cuenta, porque cuando la rata va al baño, son confititos.
¿Va al baño? Bueno, va.
Bueno.
¿Sabe con qué se confunde?
¿Con qué?
Con, digo, las deposiciones.
Sí. Sí,
vamos a comparar deposiciones de animales. Esto sí, no se hizo nunca en la
fantástico.
Radio.
Fantástico.
Con el sapo.
Yo nunca vi. No. Yo creí que el sapo no lo hacía.
No, sí. No sabe lo que hace el sapo, ¿eh?
Porque... Puma, por ejemplo.
No. Ustedes vieron lo del sapo, ¿no?
Yo vi lo del sapo, pero...
Es como es más suflé, digamos. Porque es... Tiene insectos... tiene otra alimentación.
Otra alimentación, sí.
Entonces, pero a la vista es parecido.
Bueno, pero... acá dice que no hay que ser negacionista.
Claro.
Usted tiene una rata en su casa, pero insisto con lo de la pluralidad. Si hay una rata, clavado que hay más.
Hay siete. Sí.
Por cada rata que usted ve, hay siete. Sí.
A ver qué pasa si uno ve muchas veces la misma.
Claro.
No, pero es así. Ahora, si usted ve siete ratas...
Claro, son 49.
49.
Bueno. ¿Creer que el chillido es un electrodoméstico? No. Tal vez incluso revisas todos tus aparatos mientras las ratas te miran.
Claro.
¿Sí? Asombradas. Hay que pasar a la acción directa. La evidencia se vuelve irrefutable y hay que llamar entonces a un experto, a un... ¿Cómo se llama?
Un
exterminador.
Llama?
Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El ángel exterminador.
No. Ahora, ¿usted llama por una rata?
No, que... vimos
por un ruido.
Una. Vimos
por
un ruido.
Vimos
así
una.
Que cuanti menos son siete.
Pero...
Por cada una que uno no ve, ¿cuántas son?
No, es que se cuenta la que ve
claro,
y la multiplica.
Que ver, hay una cosa, a veces la gente dice... no puedo creer lo que estoy viendo.
Sí, claro.
A mí me pasa lo contrario. No puedo ver lo que estoy creyendo.
Claro. Es más habitual eso, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Mire, veo que ustedes me llamaron.
Sí, claro, pero es urgente.
¿Usted es una señora?
Yo soy un amigo de él.
Señor.
Sí. El de siempre.
Ah, bueno. ¿Y viven juntos?
No, compañeros de trabajo.
De trabajo.
Porque me llamó desesperado porque...
Yo se lo confesé a él solo.
Estaba
no tengo confianza con otras personas para decirle así.
Claro, claro.
El sopetón, tengo una rata en casa.
Me llamó por teléfono, estaba viendo la televisión y vio una rata.
¿Usted dónde, la última vez, dónde la vio?
¿A qué se refiere?
A la rata.
No, qué sé yo, creí que había cambiado de conversación.
No.
Bueno, la vi.
Estaba viendo la televisión.
Estaba viendo la televisión y sentí una presencia a mis espaldas.
Ah, por la espalda.
Por la espalda. Y miré por un espejo.
Sí, que tiene al lado el televisor.
Y vi que una rata me hacía con la patita unos gestos de amenaza. Me di cuenta y no estaba.
Claro.
Bueno, evidentemente...
Se fue rapidísimo.
Usted no estaba.
No, sí. Pero él me contó.
Rapidísimo. Le contó, claro.
Rapidísimo.
Bueno, acá vamos a tener que actuar.
Bueno, cómo no. Vamos a actuemos. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi.
No, vamos a actuar, con plaguicidas, con productos plaguicidas.
Esa no la tengo.
A ver, no sé por qué.
Extremadamente tóxicos.
Pero me han dicho que esos plaguicidas son también homicidas.
Bueno.
Que terminan con las personas mucho antes que con las ratas.
No, por eso usted me tiene que dejar su casa.
¿Pero cómo le voy a dejar su casa? No se la dejé a mis hijos.
Pero usted no.
No, me la deja una semana. Usted se va.
No usa. Usted organiza francachelas.
No, no.
¿Qué se piensa que soy?
Yo tengo que, necesito una semana para poder exterminar.
A mí lo que me dijeron que la rata es uno de los animales más inteligentes que existen.
Sí, más que el humano.
Sí, mucho más.
Más que el humano.
Que sospechan de todo.
Que algunos.
Bueno, en general.
Usted, por ejemplo, le pone el veneno, la rata sospecha y no lo come.
Enseguida.
Sí.
La rata parece que tuviera un quinto sentido.
Bueno, tienen cinco sentidos.
Ah, sí, sí, sí. Le dije.
Bueno.
Lo dicho, una gran inteligencia.
No, pero nosotros ponemos el veneno con forma de queso, como de los dibujos animados. Es un pedazo de queso, pero que en verdad es veneno.
Lo que pasa
es la rata...
No, lo mejor es usar las viejas tramperas.
¿Te acuerdas
de la trampera?
Sí,
la
claro,
que tenía... Usted metía el queso y estaba sobre un fleje tan sensible que al hacer la mínima presión accionaba una especie de alambre de hierro fortísimo con un resorte que ¡prac! Caía una gran violencia y velocidad y aplastaba a la rata miserable.
Bueno, pero después la tiene que sacar. Usted tiene...
Que la tiro con trampera y todo.
Bueno, sí, pero es...
Pero las ratas también se daban cuenta que
la
trampera... Y mandaban a otro.
Lo que hace
es otra rata.
La rata, cuando son varias ratas, mandan a una, y si se muere la que va,
va
ya
otra.
Se dan cuenta. No, ya se dan cuenta que ahí hay algún problema. Claro,
igual, ya al morirse el queso queda ahí.
Bueno, pero.
Van y se comen el queso.
Bueno, claro, queda ahí, está a salvo la rata reina, vamos a llamarle.
No hay rata reina.
No hay rata reina y rata obrera. Como
un segundito, sabe. Señor.
Que no, esas son las ovejas las que
voy
yo.
Voy a hablar con mi amigo.
¿Qué?
Este tipo es un chanta, me parece.
No sé,
para mí que se puso de que trabaja de...
A mí me han dicho que, ¿sabes lo que hace? Él te pone él las ratas. Tiene un criadero de ratas. Te pone 4 o 5 ratas en tu casa y al otro día vos lo llamás por teléfono. Sí. Y te atiende haciéndose el docente. ¡Hola! ¿Qué tal? No vas a creer que fui yo.
Bueno, vamos a poner manos a la obra.
Más consejos. Elimina cualquier fuente de alimento y agua para las ratas. O sea, tira toda la comida.
Claro, porque la rata puede comer cualquier cosa.
Oye, la dieta de la rata es la de uno.
No, más.
No, toda, todo.
Puede comer el revoque, madera, papel.
Televisores, licuadoras.
Ajá. Pero agua necesita.
Agua. Entonces, no, cierre todas las llaves de paso.
Sí, pero usted que va a estar muerto de sed también.
Ah, tiene razón.
¿Cómo va a
Podemos ir a tomar agua al bebedero de la plaza.
Sí, bueno, pero ese
es cómodo. Dice, no deje platos sucios en la pileta durante la noche. Existen varios tipos de trampas disponibles.
Bien.
Las clásicas de resortes que yo mencioné son efectivas, pero un poco drásticas.
Sí.
Bueno, ¿qué quiere que no sea drástico?
Sí, pero.
La tonte a la rata.
Es desagradable.
Las trampas electrónicas, eso quiero. Matan a la rata instantáneamente con una descarga eléctrica.
Yo te cojo pistolas Taser.
Lo que pasa con la trampa electrónica es que muchas veces miembros de la familia. Caen fulminados.
Bueno, pero tiene.
En Estados Unidos, cada 100 ratas que mueren 30 personas.
Pero es muchísimo, 30%.
Bueno, pero fíjate, muchas más son las ratas que mueren.
Sí, bueno,
pero vamos a ganar esta guerra.
No es así. Mire, usted tiene que avisar. Usted tiene que avisar, porque se levanta cualquiera en la noche, se levanta su hermana.
Sí, le da una descarga eléctrica.
Que viene de salir conmigo.
Sí, sí. Y usted no puede salir porque se fulminó.
Bueno, y si usted no dice, hay una trampa eléctrica acá, otra allá, otra allá. Tiene que decirlo.
A mí me parece que lo mejor es el cebo. Ahí va a hablar.
Sí. No, a mí me echaron del trabajo.
¿Por qué?
Por marmota y por cebón.
No, el cebo.
Hacía cebo toda la tarde.
No, este es el cebo.
El cebo es como, yo como me parece arroz pintado de colores, fluo.
Le gusta, pero es veneno.
Usted sabe que es falsa comida, la rata no la detecta.
No solo es falsa comida, sino que tiene olor a órganos genitales.
Perdón, ¿de quién?
De ratas.
Ah,
se vuelven locas.
Peor, peor todavía.
No.
Bueno, y después está el clásico veneno para ratas.
Exacto.
Que presenta riesgos si tienes mascotas o niños pequeños.
Claro.
¿Usted qué tiene, mascota o niño pequeño?
No, tiene mascota. Lo peor es si tiene a una rata de mascota. Porque,
bueno, madre,
no, se come todo. Un niño pequeño.
Claro.
Bien, coloca el veneno en lugares inaccesibles. Por ejemplo, la cumbre del Aconcagua.
¿Y dónde?
No, inaccesible para los familiares, los niños.
Todo. ¿Y de qué le sirve? ¿Y si la rata la tiene usted?
No, no, pasa? Inaccesible para el niño,
sí,
o el tío, pero no para la rata.
Pero, ¿qué,
pero
qué
la rata, importa? No, no hay en la cima de la Aconcagua tampoco de rata, no, no suben ahí.
No, abajo de los muebles, abajo de...
Claro, por ejemplo, su tío no va a estar abajo de los muebles.
Claro.
No, no todos los días.
Ahora que pienso, sí.
Sí, no siempre.
Bien, coloque el veneno en lugares inaccesibles y sigue las instrucciones del producto al pie de la letra.
Sí.
¿Vio que están escritas?
Sí.
Cosas. Nadie las lee.
Pero hay que leerlas, las precauciones.
Por ejemplo, una de las precauciones es lavarse las manos antes y después de manipular el veneno.
No dejarlo al alcance de los niños.
Exacto.
Sí. ¿A quién?
Al veneno.
Al veneno.
Dice, llame a un exterminador profesional, ya lo hemos hecho, era usted. Uso de repelentes naturales, ya los tenemos,
sí, señor.
Usted. Hay ciertos olores que las ratas odian, no sabía eso, como el aceite de menta. ¿A qué tiene olor el aceite de menta?
A menta,
a menta, me imagino.
Y debe ser, pero ¿por qué aceite?
En el aire tibio hay olor a menta. Yo tiro pastillas y vienen igual las ratas.
Sí, sí, porque...
Se las come, las chupa y lo mira.
Se las come, las chupa y
se lo mira.
Y hasta el papel se come también. Bueno, puede remojar bolas... Sí, de algodón. ¿Qué estamos? ¿Qué agarré?
No, no, a ver.
Sí, lean.
Hay ciertos olores que las ratas odian, como el aceite de menta, el amoníaco, el vinagre. Puede remojar bolas.
Sí.
Así nomás.
No, está bien.
A diestro y siniestro, en estos líquidos, y colocar las bolas en las áreas donde has visto actividad de ratas. ¿A dónde viste actividad de ratas, Claudia?
Sí.
¿Aquí?
No. Yo pondría en todas partes por precaución, porque una cosa es ver actividad de ratas, claro, y otra que haya actividad.
Yo no
de
sabía
ratas.
Que el vinagre, por ejemplo, era tan efectivo.
No, no ha dicho que sea efectivo.
Bueno, muy bien.
Bueno, mantenga la casa limpia, ordenada.
¿Y eso qué?
No, bastante... eso para el caso anterior, para darle bronca a la novia que te dejó.
No, ¿por qué? Eso, pero esto es otra cosa.
La rata está igual, ¿qué le importa?
Bueno, para evitar futuras... Para prevenir, usted nunca vio una rata, pero a cualquiera le puede tocar.
Por las dudas.
Cierto, prevenir. Las
dudas. Inspección regular. ¿Regular o buena?
No, regular no, quiere decir... va de
periódica.
Especialmente en las áreas propensas. Busca signos.
Sí.
Signos jeroglíficos.
No, no. Es,
si ve, por
indicios.
Ejemplo, pisaditas.
Sí.
¿Pero la rata deja pisaditas?
Sí. Pero tiene que ser...
¿Pero qué tiene? ¿Piso de barro usted? Pero
tiene unos piecitos así.
Claro, como... o cemento fresco.
Bien. Mantenimiento de jardines y áreas exteriores también. Mm. Porque se ocultan en el jardín. Hacen su madriguera en el jardín.
Hasta pueden hacer un agujero en la tierra.
Sí.
Y viven ahí adentro.
Y además, cuidado, porque la rata se mete por cualquier agujero.
Sí, lo que sea. Por una cerradura.
Por cualquier... Nómbreme un agujero.
Este.
Bien, se puede meter. Coloque barreras físicas. Bueno. Ah, rejilla de metal. Cerrar todo.
Bueno, sí,
pero... tiene que ser, qué sé yo, de ser muy finito.
Sí, pero igual cierra todo, pero...
como mosquiteros.
Cerciórese de que la rata esté afuera, porque si usted cierra todo y la tiene adentro...
Ah, claro. ¿Usted dónde la tiene? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En ocasiones, adentro.
Ajá. Eso me contaron.
En ocasiones, en el... afuera.
Y bueno,
es una rata que, digamos, entra y sale.
Y claro, sí, transita. La rata... Claro. ¿Vio usted? Una vez agarré
como
una...
Salomones, sí.
Agarré una con un secador, con un escurridor.
¿Y por qué hace así? Eso no es un escurridor.
No, no. Sí, porque es el palo. Hago la seña del palo y está el... la barra,
sí, sí,
de
goma. No sigue haciendo seña. Parece el penado 14.
La agarré contra la pared y digo...
Pero estaba mojada la rata.
Muere, miserable, no, roedor.
No, no estaba mojada.
¿Y para qué
el
secador?
Porque es lo que tenía en la mano.
Ah, bueno, bueno.
Y quedó dividida...
¿Qué hace usted con un escurridor en la mano?
Mi vida
atrás. No le hace nada con un escurridor, ¿eh?
No, quedó dividida en dos.
Y sigue viviendo.
Y se movió ahí. Déjela ahí para escarmiento del resto de las ratas.
No, pero sabe...
Va y viene a su compañera, así como dice usted.
No, pero se escabulle.
Con este hombre no se puede. Sí. Se van a la casa del señor.
No. Se escabulle como si fuera de goma, como un pomo.
Porque no tiene...
Todo lo de atrás pasa
huesos.
Adelante y se va.
Es como una...
No tiene hueso.
No, como una...
No tiene ningún hueso.
No, es de goma.
Claro. Pero usted la pisa, saca el pie y sigue andando la rata.
Pero es muy difícil de... es perfecto, es un animal perfecto.
Sí, sí, claro, es un animal perfecto. Bueno, lo que nunca debes hacer, ignorar el problema. Ya hablamos de la negación, sí, ¿no? Mm. Actúa tan pronto como notes los primeros signos. Utilizar métodos peligrosos, por ejemplo, lanzallamas,
bueno, no,
explosivos.
Sí.
Usted le mete un explosivo,
sí, bueno,
por un agujero que donde cree que está la rata, vuela toda la manzana.
No, claro.
Bueno. No deje la comida expuesta, ya
sí, hemos señor. Hablado,
ni no olvidar el sacramento.
¿Qué sacramento?
Ah, no, el saneamiento.
No, saneamiento.
La limpieza y el saneamiento son cruciales. No dejes de limpiar, bla, 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 ya que esto disuade a las ratas. Te ven con la escoba en la mano y dicen, no.
Sí.
Vamos a un lugar donde viva un roñoso.
No, bueno, porque hay olores que son...
¿Usted sabe que esto es verdad?
Todo
es verdad, señor.
Bueno. Esto pasó en una casa de veraneo. ¿Sabe de dónde salían las ratas? Del agujero del inodoro.
¿Pero usted qué alquiló? Discúlpeme, no. Porque era lejos de la playa y encima había ratas.
¿En qué momento?
No, no. Ah. Claro. Ahora le llaman ratas.
Porque habían encerrado, no sé si las llaves de paso o qué, del agua.
No me está gustando su explicación.
Pero la llave de paso del desagüe no se puede cerrar.
No, que para que
andaban por los caños de la cloaca.
Ah, bueno.
Por los caños de la cloaca.
No hay llave de paso de los caños de la cloaca.
Bueno, los caños de la cloaca.
No se inventó todavía.
Bueno.
¿Para qué se inventaría?
¿Para qué?
Bueno...
Ahora,
¿para qué? Para que no le vuelvan.
Era todo un edificio.
Pero la rata, es la rata volvedora. Claro, la rata
todo
va.
Un edificio.
O lo que sea que vuelva.
Bueno, andaban por los caños de la cloaca y salían intempestivamente por los inodoros.
¿Y su amigo qué actitud tomaba?
¿Qué amigo?
¿Qué amigo?
¿Usted me dijo que le ocurrió en casa de un amigo o era usted?
No, era yo, una casa de veraneo.
De veraneo. Alquiló una
¿De
casa.
¿Dónde fue a veranear?
¿Qué bueno. Fue eso, le di.
Yo tapé, cerré el inodoro con la tapa y le puse piedras arriba.
Claro, muy valiente.
¿Le puso piedras?
Piedras.
Ah, ¿y dónde las sacó?
Sí, no me animo a preguntar cómo siguieron esas vacaciones.
Claro. No, iban al bar de la esquina.
Claro.
Una vez comprar... que se abrieron todas las compuertas.
Pero no hay compuertas, bueno. En las cloacas.
El agua. Usted aprieta el botón, no sale agua.
Sí, pero todo
ese no es la cloaca.
Bueno, ¿pero a dónde
va? La mochila del de... Buenas tardes.
Sí.
Pensamos los que venimos por el sí. Inodoro. ¿Cuál era su problema?
Yo aprieto el botón, sale el agua y va para la cloaca.
Sí. ¿Ese es el problema que tiene?
No.
No tiene, no es ningún problema.
Vamos no, no es ningún problema. Lo que
si
pasa...
yo voy al baño...
¿Pero qué es lo que le está pasando? Acabamos de llegar.
Sale ratas del inodoro.
Pero usted...
No son ratas, señor.
¿Por qué no va a haber un gastroenterólogo? Me dice nosotros.
Otra cosa. ¿Solo del inodoro salen? Por ejemplo, ¿del bidet?
No, del bidet no.
¿De la ducha?
Tampoco. ¿Por dónde van a salir?
Pregúntale por otro lado. ¿Qué? Pregúntale por otro lado, ¿por dónde le sale?
Pregúntale vos.
¿Le sale por el televisor?
Ni se da cuenta que le estamos tomando el pelo.
Imbécil. No.
Vengan, yo ahora le puse peso a la tapa para que no la abran.
Ajá. ¿A quién sentó?
Bueno, vamos. Ahora voy a abrir la tapa.
¿Cuál es el inodoro? A ver.
Acá está delante mío. Ah, bien. Ahora voy a abrir la tapa y van a ver con sus propios ojos.
Sáquele ese aparador que puso allá.
Sí, bueno, por favor.
¿Tantos se están burlando? Levanto la tapa. Miren.
Wow. Por favor, señor.
Lo dicho.
Sí, los alfajores de la costa.
¡Son ratas! ¿No ven que son...?
Hasta luego, señor.
No, pero no
le vamos a cobrar
nada.
Mírenle las colas.
No se puede hacer ni si trabajo.
Sí, no podemos. Llame a otro.
Cierra las compuertas.
Sí, llame al Rolón.
Sí.
¿No ven que tienen colas?
Sí, sí. Hasta luego, señor.
Adiós, gracias.
Hasta luego, señor. Vamos a tener, lamentablemente, que cerrar este informe. Para evitar.
Miren, acá tengo la rata, la agarré con la mano.
Por favor.
Váyase, señor.
Deje eso ahí.
Buenas tardes. Adiós, señor.
Adiós.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Y ya llega al Chacarera, al Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Fernando Gansel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío. Manuel Moreira, el señor Martín Marcano Dolina y su babosa, y el licenciado periodista académico Ale Tomina.
Buenas noches, maestro. Bienvenido. Buenas noches al trío también.
¿Qué tal?
Bueno, acá pide Sabrina, creo que dice. Mañana campestre.
Mañana campestre. Ah,
por favor.
Con percusión, ¿eh?
Esto va con percusión completa.
Sí, 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 sí. Con ese set.
¿Qué significa completa?
La pandereta ahora.
Ah, bueno.
Ah, ok.
¿Va?
1, 2, 3 y...
Cuando nos cuenta.
campesté. Mañana campesté.
Maestro, ¿cómo anda la voz para cantar algo?
Bastante mal, gracias. Creo que están acá en el teatro mis parientes de Junín, Silvina y Jorge. ¿Están acá? ¿Qué sí. le dije? No están.
Ahí están, ahí están.
Usted sabe que Jorge canta, canta muy bien. Yo tenía pensado hoy cantar Muchacho, que es el tango que le gusta a él, pero estoy tan mal que voy a tener que cantar tangos más apacibles como Vivir así como esta ser era la muerte. Vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que tú me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón. Para perdonar y perdonar tanta mentira, me fui enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en un ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia, no te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clame, inútil es que llame, no te perdono más.
Aquí piden Can't Help Falling in Love al trío. Creo
es.
Que es para Celeste.
Sí. Eso es.
Bob Dylan.
Elvis.
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 Hace mucho que no hacemos esta canción. No me la acuerdo.
Wise man. Can't help falling in love
take my whole life to. If I can help falling in love with you, like a river flow surely to the sea, darling, so it goes, something I meant to be.
Colgada, si no escucha en la verde enramada el idilio campero de ayer. No se oyen rodar las espuelas zapateando un balambo en la ciega, ni se oyen los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no escucha más al zorzal, y el paisano ya no cruza la misteriosa laguna. Ni si en noches de luna el perico nacional, ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida. La tapera su losa impulida y su cruz el hombro secular. La morocha de ojos negros vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano ya no cruza la misteriosa laguna. Nicios en noches de luna el pericón nacional.
Aquí para Luis piden Friday I'm in Love.
Claro, me gusta. Porque es viernes.
Y tengo entendido que hay gente en la sala de Barcelona que amenazó a personal del teatro para ser saludada.
¿En
que
serio?
Está también dedicada.
¿Están por aquí?
Bueno. No.
¿Quiénes son?
Allí.
Ah, muy bien.
¿Va?
Friday I'm in Love.
Mucha percusión.
A full, va a haber un escándalo de percusión.
Señoras, señores, ingresa por primera vez en el escenario del Chacarere Anteatre la plateada trompeta de Gillespie.
Parece que es una buena oportunidad de tocar Insensatez.
Hoy, bien,
hoy, a esta hora.
Muy bien.
Un segundo.
¿Usted va a tocar el saxo?
Sí, por favor.
Muy bien.
Que baldear acá, maestro, así que vamos redondeando, ¿eh?
Nos vamos,
¿quiere
entonces?
¿Quiere decir unas palabras?
Sí.
Ah.
Vamos a tocar la última canción y queremos agradecer a todos los que han venido, aunque hay algunas butacas vacías, quiere decir que algunas personas prometieron venir,
sí,
y no vinieron.
Están estacionando, me parece.
Bueno, pues, y pudimos, sí. Hemos anunciado toda la semana que no vinieron a sacar entrada porque no había más.
Sí.
Pero, sin embargo, vemos muchas butacas de personas que han comprado su entrada para no venir.
Sí, señor. Bueno,
por favor.
Bueno. Ese es el mejor público.
Sí.
Sí.
El público que no está. O que ya se ha ido.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias a los que quedamos dentro por el cariño que nos han demostrado. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. canciones.
¿Vamos las bandas?
Dale, va.
¡Apa! ¿Vamos?
Dale, va.
¡Un, dos, tres, y...!
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen en el cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, llama al que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo.
Dos palabras bastan. Gracias.
Callejón. Callejón. Lejano, lejano. Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón igual que un canto. Y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. Que tu país ya no se mueve ni con el yuyo verde del perdón.
me voy a tierras extrañas.
Adiós, camino que recorrido, ríos, montes y cañadas, la pera donde he nacido.
Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas
que al irme dejo la vida. Adiós, Pampa querida.
Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor de conseguir. Muerta la luz y mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar.
Como aquel